hoy voy a conocer al chico con el que me voy a casar, cantaba Darlene Love. No sé si lo sabías, pero entre nosotros habitan unos seres discretos que trabajan en silencio y que velan por algo tan complejo como maravilloso. El amor. Podríamos llamarlos artesanos del amor, de la química, de las historias de vida. En definitiva, artesanos de las relaciones humanas. Vivimos en la era de las aplicaciones para ligar, pero conocer gente es complicado, gente además con la que conectes. Para dar con esta supuesta media naranja, o en algunos casos medio limón, pues te puedes imaginar la de vueltas que da la vida. Y con tanto algoritmo suelto, podría parecer que las agencias matrimoniales son cosa del pasado. Pero fíjate, resulta que no es así. Lo que durante años fue una opción para quienes buscaban una pareja seria, hoy vuelve a ser un refugio para aquellos que quieren conectar de verdad.
El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera.
Las agencias matrimoniales funcionan con una discreción absoluta, igual que quienes trabajan en ellas. De hecho, esa confidencialidad es justo lo que más valoran quienes cruzan la puerta de las agencias. Agencias como Lazos, la más antigua de nuestro país. Empezó su andadura en Galicia en 1980 y hoy está presente en 23 provincias. Para hablar de cómo siguen funcionando y triunfando las agencias matrimoniales, nos acompaña en fin de semana Alicia López Los Santos, psicóloga, socióloga y coach emocional y directora de esta agencia desde hace más de 20 años. Alicia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes ya, Beatriz, y muchas gracias por el prólogo porque ha sido precioso. Gracias.
Habrá quien piense que con esto de las apps tipo Tinder, las agencias matrimoniales no tienen nada que hacer, pero todo lo contrario, ¿no? Porque lo que se ofrece, aparte de esa confidencialidad, es el conectar a personas que quieren una relación seria, no un catálogo.
Claro, yo entiendo que en las aplicaciones virtuales y las agencias matrimoniales virtuales, porque ellos se siguen anunciando así para posicionarse en Google, entonces en esos sitios pues hay gente que va buscando una relación seria, pero lo que nosotros hacemos es acortar los tiempos y realmente presentar personas que dicen ser, que son quienes dicen ser, y que realmente tienen ese objetivo de futuro, formar el futuro, ¿no?, con alguien de una manera amorosa y formal.
Uh-huh. Acortar los tiempos. Entonces, y evitar eso, frustraciones también, entiendo, ¿no?
Claro, porque, bueno, cuando uno está buscando pareja, igual en una aplicación pues se fija en un perfil, pues se hacen muchas expectativas en función de lo que ve, de algo físico, ¿no? Y probablemente en la mayoría de los casos, como todos queremos dar nuestra mejor imagen, a veces no se corresponde con la realidad, con nuestros estilos de vida. Entonces esas expectativas son las que luego, una frustración de una expectativa no pasa nada, pero cuando es continua generan en la persona pues un malestar emocional. Y a veces que hace que tomes la decisión de no seguir buscando el amor de tu vida. Entonces nosotros lo que hacemos desde luego son una serie de criba y una serie de mecanismos que hacen, ponemos en marcha una serie de mecanismos que hacen que las personas puedan conocer gente segura en un entorno seguro y con un asesoramiento profesional. Que llega a que puedan cumplir sus deseos de ser felices, de encontrar
el amor,
esa,
¿no?,
persona que para compartir su vida, efectivamente, el amor.
Bueno,
el amor,
Alicia,
esa palabra tan difícil.
Tan difícil. Cuéntanos cómo funciona una agencia matrimonial desde que una persona entra por la puerta hasta que salen dos de la mano. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, pues realmente lo primero que hacen en Lazos es llamar por teléfono o contactar a través del cuestionario que tenemos en nuestra página web. Entonces, ahí hay una serie de personas que son asesores que ya un poquito preguntan al cliente pues qué tipo de expectativas tienen, porque en Lazos a veces no podemos dar solución a todas las expectativas. Una persona muy, muy, muy mayor que quiera ser papá, pues nosotros eso es difícil. Entonces, hablamos con cada cliente en función de sus deseos y les comentamos la realidad, lo que puedan encontrarse dentro de nuestro servicio de búsqueda de pareja, ¿no? A partir de esa conversación, ya las personas tienen una cita presencial con uno de los psicólogos en la sede que a ellos les venga bien de España, y si es del extranjero, pues tenemos una delegación online y una delegación virtual, y ahí ya pasan una entrevista donde se hace su perfil y se ve pues sus objetivos de futuro, sus estilos de vida, etcétera, etcétera. A partir de esa entrevista se les instala una mensajería privada de Lazos, que es como una aplicación, con el fin de que mantengan su privacidad de números de teléfono y de identidad, y a través de esa mensajería puedan contactar con la persona que nosotros le ponemos en contacto.
Es
Y ya ellos
difícil
verse presencialmente.
después de esas entrevistas que realizáis a los clientes conectar a las personas. ¿Cómo se hacen ese cruce para que haya un mayor éxito en los encuentros?
Pues se hace de dos maneras, de una manera, todo es muy artesanal, Beatriz, pero bueno,
Lo que
una
decíamos al principio,
manera,
¿no? Artesanos del amor.
sí,
No, no tiene que
eso
haber
es.
prisa, porque si hay prisa, lo urgente y las prisas no van con el amor, ¿no? Cuando uno busca una relación seria.
Pues fíjate, Beatriz, es algo que les decimos a ellos, a los clientes, ¿no? Que para encontrar un piso o para encontrar un buen trabajo tienes que visitar muchos pisos, tienes que echar muchos currículums. Entonces, el amor, ¿por qué va a ser a la primera? Que estén tranquilos. Lo que nosotros sí les aseguramos es que las personas comparten ese estilo de vida. Eso es lo primero que nos fijamos, en los estilos de vida, porque alguien te puede gustar mucho físicamente, pero si luego no le gusta los domingos ir a comer con tu familia, o no va a aceptar a tus hijos porque esa persona no los tiene, etcétera, etcétera, pues eso hace que pueda ser pues algo muy pasional del principio, pero que se quede ahí, que no vaya más. Entonces nosotros lo primero nos fijamos en los estilos de vida. Y luego también a nivel físico también se les ha preguntado pues cuáles son los límites que ellos no aceptan. Por ejemplo, pues que alguien sea más bajito o más tal. Bueno, pues hay cosas físicas que cada uno tenemos muy claro que no nos gustan, ¿no? Eso también se tiene en cuenta. Y luego cada persona tiene un asesor o una asesora que les va acompañando en todo el proceso de búsqueda de pareja. Y eso también nos facilita mucho la labor porque hay mucha conversación entre el cliente y su asesor, y el asesor tiene los feedback de los resultados de las citas. Entonces sabe muy bien ya qué es lo que le puede gustar y también cómo funciona en la cita la persona. Porque el asesor puede ver a alguien muy agradable, muy abierto, muy simpático, y luego en las citas la persona se queda cortada, ¿no? Se queda un poquito cerrada, y entonces pues el asesor le dice: no, tienes que abrirte en las citas, a ver, vamos a ver cómo te podemos ayudar para que estés más tranquila o más tranquilo y vayas más cómodo. Entonces eso es muy importante, es un servicio muy personalizado.
¿Y a qué le damos más valor? ¿A lo físico o a los valores? ¿A cómo estamos en el mundo? ¿A nuestro proyecto de vida? ¿A lo que queremos en realidad en esa relación?
A ver, el amor surge cuando hay un completo de todo lo que estás diciendo. Entonces, obviamente, cuando alguien ve a otra persona, hay algo físico que te puede encajar o no, pero no es una foto, es alguien físico que lo ves. Entonces, el atractivo no depende solo de unos rasgos objetivos, sino que depende de lo que se transmite. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de Adrián Brody, ¿no? Adrián Brody lo veo en una fotografía, a mí no me gusta, pero sin embargo lo he visto en El Pianista y me ha encantado. Entonces la atracción de la persona se pone en marcha en su forma de hablar, en su olor, en su mirada, en su sonrisa. Entonces en una fotografía todo eso no se ve. Nosotros lo que hacemos es que las personas se conozcan físicamente, teniendo en cuenta los estilos de vida. Si cuando ya la persona se ve y se agrada, y se agradan entre ellos, se van a dar una oportunidad. Y lo que hay detrás de ese atractivo ya está dado, ya la agencia ha mirado que sea compatible. Entonces, hay mucho camino resuelto.
Has dicho que no crees en la ley de la atracción y tampoco en los consejos motivadores. ¿Cuáles dirías que son la clave para que las personas conecten, encajen y establezcan una relación sana? ¿Y en qué momento desaparece de esa relación la agencia matrimonial?
A ver, en la agencia matrimonial contacta almas, es lo que solemos decir, contacta personas. El resto es labor de cada uno. Nosotros lo único que podemos hacer después es cuando ha habido una frustración, hacer un apoyo, hacer comprender a la persona que a veces unos rechazan y otras veces nos rechazan. No pasa nada. Hay que seguir adelante, hay que seguir manteniendo la ilusión. La agencia sigue dando esa ilusión que se puede perder en algún momento, ¿no? Ahí estamos acompañando, pero la persona tiene que poner de sí, tiene que ir a la cita con la mejor de sus sonrisas. La persona no puede ir a una cita cansada, no puede ir, por ejemplo, porque tenga ganas de conocer, saliendo del trabajo, estresado, o has dejado a los niños llorando en casa porque no querían quedarse con la abuela, porque no sé qué, y tú estás hasta el moño, sales, no. No, porque te vas a encontrar con alguien que te puede acompañar el resto de tu vida y te puede hacer súper feliz. Entonces, todo hay que cuidarlo, hay que cuidar el ambiente donde se conocen, hay que cuidar cómo vas tú, tu ropa, tu presencia, todo.
¿Y el perfil de las personas que recurren a una agencia matrimonial? ¿Qué edad tienen? ¿Qué nivel económico, cultural?
Pues mira, Beatriz, este es un servicio de pago, con lo cual son personas que es un nivel que las necesidades las tienen más o menos cubiertas, un nivel medio. El nivel cultural, pues normalmente las mujeres tienen más nivel cultural que los hombres, que los caballeros, y ellos tienen a veces mucho más nivel económico que ellas. Es un poco lo que pasa a nivel social, ¿no? Y luego las edades, pues fíjate, Beatriz, hemos visto un incremento de la edad joven en la agencia.
Fíjate.
Antes se empezaba a conocer personas pues alrededor de 32, 33, 34 años. Empezaba el límite, esa era la horquilla baja, ¿no? De la gente. Y ahora estamos en 22, 23, 24 años. Ha bajado una década. Y ahí tenemos que dar gracias a las aplicaciones virtuales que han hecho que los jóvenes vean que pedir ayuda para encontrar pareja no sea un tabú, sino que sea algo normal. Y cuando lo han intentado por su cuenta y ven que no lo consiguen porque están cansados del like y no like y pasar, pues dicen, tiene que haber algo que esté profesionalizado para ayudarte en este aspecto. Igual que hay cantidad de jóvenes que acuden al psicólogo, y yo en la consulta tengo muchísima gente joven que lo ven como natural, pues acudir a un servicio como el nuestro, que nos llamamos agencia matrimonial, aunque nos gustaría llamarnos de otra manera, pero por desgracia no encontramos la fórmula para que la gente vea que es una agencia de buscar pareja, si no se dice así. Pues los jóvenes dicen, pues mira, pues este sitio igual me pueden ayudar, ¿por qué no lo voy a intentar? Y ha bajado la horquilla de edad.
Tiene todo su sentido lo que nos estás contando. ¿Crees que han salido expulsados un poco por las malas experiencias de estas aplicaciones para encontrar pareja? ¿O también porque vivimos lo comentaba yo a lo largo del programa hoy, en un momento dado, que vivimos en una sociedad que está hiperconectada y sin embargo está más sola que nunca?
Está muy sola la soledad. Bueno, la soledad ya, yo creo que ha sido la pandemia del siglo XXI. La soledad nos afecta de una manera hasta física, nos hace enfermar, ¿no? Entonces, las personas no quieren estar solas, pero muchas veces no saben cómo conectar, porque efectivamente, Beatriz, tienes toda la razón cuando dices que es una sociedad hiperconectada, pero es hiperfrivolizada. Porque parece que solo se conecta lo bueno, lo positivo, los viajes, ¿no? El Instagramer, el que es. Fíjate que hay fotógrafos especialistas en hacer la fotografía para el Tinder, ¿no? Entonces, ¿dónde está la
Ya
gente
nuevos
normal?
yacimientos
Yo
de
voy.
trabajo, ¿eh?
Sí, sí,
¿Quién
sí,
se lo
sí.
diría? Claro, se tienen que reinventar los fotógrafos. Ahora que todos hacemos
Sí,
fotos con
sí.
el móvil y editamos con el móvil, pues ¿dónde encuentran un yacimiento de trabajo? Pues miran las fotos, ya no para el LinkedIn, sino para el Tinder.
Claro, nosotros damos servicio a personas normales. Tampoco cuando vas por la calle no ves personas hiper guapas ni hiper feas. Ves personas, cada uno, pues unos con un kilito de más, otros con un kilito de menos, unos con muchos tatuajes, otros con pocos, o sea, hay de todo. Entonces, lo que no puede ser es que solo demos en las redes, todos lo hacemos, nuestra mejor imagen. Porque nosotros también tenemos ojeras, arrugas, michelines, y la gente lo que quiere es conectar. Y a veces conectamos con personas increíbles que en ningún momento hubiésemos pensado eso. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado la oportunidad de hablar,
¿sí?
de como en la pandemia. La pandemia tuvo algo muy bueno. El confinamiento tuvo algo fabuloso, que fue, o sea, siempre nos sacan los medios, ¿no?, lo malo del confinamiento, pero hubo gente que fue un cambio, de un punto de inflexión en su vida, porque se paró y se empezó a conocerse un poco más y a conectar con su entorno, porque no podían, no era solo por televisión, sino hablar. Nosotras las parejas, como no se podían ver, no se podían ver físicamente, hablaban mucho y surgieron cantidad de citas.
Claro.
Y lo de la piña que surgió hace poco en el Mercadona,
sí.
Pues nosotros lo tuvimos porque la gente conectaba en el supermercado, porque eran los sitios donde podían verse.
Mira, precisamente
y decía,
Alicia,
¿qué llevo?
Hoy le estamos preguntando a los oyentes que cómo ligan ellos, que cómo enamoraron a su pareja, y se lo estamos preguntando en redes sociales y les estamos pidiendo notas de voz en nuestro número de WhatsApp, que es el 666-55-4000. Y estamos hablando, por si te acabas de incorporar, con Alicia López Los Santos, que es psicóloga, socióloga y directora de la agencia Lazos. Es la agencia matrimonial más antigua que tenemos en España. Se fundó en el año 1980. Alicia, yo no estoy sola en el estudio, me acompaña Paula Monreal, Pau Fil, para los amigos, y tiene
Genial.
Preguntas para ti, así que, bueno,
Genial.
Dispara, Pau.
Perfecto.
¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Hola, Paula,
¿cómo
mucho
estás?
Gusto.
A mí me ha generado muchísima curiosidad, de hecho, he escrito a una hermana, digo, Natalia, ¿estás escuchando la radio? Porque, claro, mi hermana es consumidora de estas redes sociales que
tan
sí. Y a mí sí. Me gustaría saber, Alicia, el porcentaje de acierto, o como lo quieras llamar, de encontrar pareja en tu agencia, en Lazos.
Pues mira, Paula, te voy a comentar el porcentaje, pero también te voy a decir por qué. Nosotros tenemos un porcentaje de éxito entre el 75-80% de parejas que se forman en un tiempo menos de un año, entre 6 meses y un año, y que duran luego, no son duraderas. Pero es que tenemos un truco, porque tampoco admitimos a todas las personas.
¿Ah?
Solo admitimos a personas que nosotros podemos darles el servicio. O sea, hay personas que vienen a Lazos y creen que vienen a Lourdes, ¿no? O sea,
claro.
Voy a ir allí y yo exijo tal, 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 tal. Y entonces nosotros le decimos, nos encantan tus exigencias, pero hay que poner unas velitas a la Virgen porque aquí nos hacen milagros.
¿Qué es lo que más
es
raro
servicio?
Te han pedido? Cuéntanos, sí. Así, ¿a quién le dirías que no? ¿Con qué petición, por ejemplo?
Pues mira, hay gente que se ve fenomenal, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Porque la autoestima, yo, por ejemplo, la consulta, tengo gente que no tiene mucha autoestima y que yo les veo maravillosos, pero y que trabajan la autoestima. Pero es que hay gente que viene a la agencia y como están muy acostumbrados al tema de las fotos y a esas fotos que se hacen expresamente para eso, pues se ven maravillosos, ¿no? Entonces, ellos se ven estupendísimos y nosotros no lo vemos así. Nos vemos normales. Entonces, hacer una concordancia entre cómo uno se ve y cómo le vemos los demás es lo más difícil para nosotros.
Uy, pues tienes que ser muy delicada para decirlo, ¿eh?
Por eso somos psicólogos, por eso la agencia está formada por psicólogos. Porque hay que ser muy delicado para decirle a una persona que se cree que es maravillosa y estupenda, y nuestros oyentes, que no piensen que son pocos estos, son muchos, ¿eh? Muchas personas que se ven estupendísimas. Y nosotros vemos que, claro, que lo que van a conocer igual está por debajo de sus expectativas, pues que nosotros lo vemos tan estupendos como ellos.
Claro.
Y ahí, y dentro, debajo de eso, hay miedos, hay complejos. Eso es un tipo de armadura que nos hemos puesto en la sociedad moderna, de antes de que me digan no, yo digo no.
Claro.
Y ahí está la labor del psicólogo, del profesional de conocimiento humano, ¿no? De la personalidad.
Entras por la puerta y ya te hacen la radiografía. Una
claro,
última cuestión.
Es decirle,
Sí, perdón. Alicia, ¿en qué momento tú decides dedicarte a ayudar a personas a encontrar el amor? O sea, ¿qué es de todo el campo de la psicología, que mira que es amplio, en qué momento tú dices, me quiero dedicar a esto?
Pues te vas a asustar, porque yo vengo del campo de la sociología, porque en aquel momento estaba haciendo mi tesis doctoral sobre la identidad política en la Universidad del País Vasco, yo soy de Bilbao, y bueno, pues llegó un momento que dije, esto tiene que cambiar, no sé, no me gusta mucho todo el campo académico, yo estaba terminando la tesis, y yo veía pues que mi cuadrilla, en la gente que yo conozco, pues que las personas que no tenían pareja lo tenían difícil. Y eran, yo siempre he sido muy empática y eso lo veía. Luego estudié psicología posteriormente, pero entonces no lo era. Y yo decía, jo, pues esto tiene que haber un sistema. Y además yo quería ponerme por mi cuenta. Procedía a una familia de emprendedores y yo siempre he querido tener un negocio. O sea, dedicarme solo a trabajar para terceros, pues no me gustaba. Y yo pensé eso y miré. Y vi que todavía existía, entonces existía Lazos, me parecía una buena empresa. Hablé con la directora, que entonces estaba en un programa de televisión, que estaba en una entrevista, y dije, pues a ver, esta empresa es muy, muy buena.
Me gusta.
Y yo no sabía que existía. Y dije, y me preparó ella, y yo empecé en Bilbao. Y luego ya compré Lazos, compramos Lazos y tal, ya con el tiempo, porque obviamente no llevo 40 años en la agencia.
Pues...
Y ya fuimos profesionalizando todo. Ella en su momento, la dueña era psicóloga, nos dijo que era un campo muy importante para los psicólogos, entonces nosotros empezamos a contratar psicólogos, a ampliar.
Y así se mantiene desde los años 80, como decíamos, que Alicia no lleva 40 años, lleva solo 20, lleva la mitad de la historia. Pero Alicia se nos muestra, Alicia López Los Santos, como el cupido del siglo XXI versión mujer. Muchísimas gracias por acercarnos.
Muchísimas gracias el trabajo, a vosotras por darnos...
Claro, de las agencias matrimoniales, que Sole Mayol, buenos días.
Buenos días.
Uno podría pensar que son de otra época y nos están diciendo que los perfiles que van, chicas, son de vuestra edad, ¿eh? Sí. Rocío, Isabela, de 22 años, si no encontráis el amor, ahí están las agencias matrimoniales.
Sí, voy a guardar el número.
Alicia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos y bueno, pues que por favor, que la gente no tire la toalla, que si le va mal en una villa, que busque otra, que aquí estamos.
Muy bien, hasta pronto. Adiós. Bueno.